Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y este número es un spin-off de lo que planeo ser la larga historia de los X-Men, a la cual ya hubo dos números dedicados. Pero para empezar, ¿quiénes son los New Mutants? Son un grupo de jóvenes mutantes que van a la escuela de Charles Xavier, la misma donde se entrenan los X-Men. Al ser más jóvenes, la idea es que aprendan a usar sus poderes sin tener tantas aventuras, pero como pueden imaginar, estos escapan periódicamente y tienen problemas y aventuras por su cuenta. Pero antes de seguir, es el caso de hacer un pasito para atrás, porque después de la época del Fénix, y más precisamente después de la época de John Byrne, algo cambió en Marvel. Parece raro al día de hoy, pero hubo un tiempo en el cual se temía sobreexponer a los personajes. Es por eso que hasta que no fuese seguro, no se publicaban más series dedicadas a cada uno de estos. La estrella de Marvel de entonces era el Hombre Araña, quien tenía tres series. Los Cuatro Fantásticos tenían una segunda serie dedicada a Ben Grimm, La Cosa, pero nadie más tenía más de una historieta cada mes. El éxito de los X-Men era tal que el público pedía más. Y es comprensible, porque el modo de escribir de Claremont en esa época era tirar frases y situaciones misteriosas, a veces sin tener muy decidido qué hacer con ellas él mismo. Y si un día tenía tiempo y una idea para llevarlas adelante, desarrollarlas en detalle. Entre estas historias sembradas teníamos a Ileana Rasputín, la hermana de Colossus, que venía raptada por Arcade y venía a vivir por su seguridad con los X-Men, y luego era raptada por un demonio que la tenía prisionera por 6 años hasta que escapa, pero volvía al mundo real pocos segundos después de haber sido capturada. Tenemos el número 150 de la serie, donde Magneto, hasta ese momento presentado como un enemigo sin muchas motivaciones, empieza a demostrar su empatía hacia otros mutantes, dando una sentida condolencia por la muerte de Jean Grey y rindiéndose antes de poner en riesgo la vida de Kitty Pryde. Más una historia en el pasado donde se desarrolla la amistad entre los jóvenes Charles Xavier y Magneto. Y también una saga espacial donde los X-Men se tenían que enfrentar contra los Brood, una raza alienígena que no son los xenomorfos de Alien solo porque no tenían los derechos. Se trata de una especie de mosquitos gigantes que depositan sus huevos en seres vivos y cuando nacen absorben habilidades y poderes de los huéspedes. Antes de desarrollar las consecuencias de esta historia de los xenomorfos, es el caso de nombrar que Marvel había estado tanteando las aguas para más historias de los mutantes con algunas miniseries, entre ellas la famosa dedicada a Wolverine, dibujada por Frank Miller, una obra maestra donde Logan viaja a Japón y es la marca de muchas de las historias que salieron después del personaje. Una dedicada a Ileana, dibujada por John Buscema, sobre los años que tiene que pasar prisionera del demonio Velasco en otra dimensión. Y a raíz de la historia con los Brutes, donde los X-Men parecen haber muerto, Xavier decide, en su memoria, crear una nueva clase para su escuela, ya que en realidad casi nadie ya se acordaba que era una escuela, juntando a un grupo de jóvenes mutantes. La historia empieza en la segunda graphic novel de Marvel. La primera fue La muerte de Capitán Marvel, de la cual hablamos en pasado, intitulada New Mutants, y luego es seguida por una serie regular. Los personajes iniciales de este grupo son la anteriormente mencionada Ileana Rasputin, quien toma el nombre de Magic por su poder de moderar con su poder de moverse entre las dimensiones y conocimiento de la magia, Danielle Moonstar, Mirage, una chica de origen Cheyenne que puede crear visiones de los miedos de la gente, Sam Guntry, Cannonball, un joven de una familia minera de Arkansas que puede volar volviéndose invencible mientras que lo hace, Rain Sinclair, Wolfbane, una chica escocesa oprimida por la religión que puede convertirse en una mujer lobo, Roberto da Costa, Sunspot, un joven brasilero que puede absorber energía solar y volverse súper fuerte, y Xi'an McCoy, Karma, una joven vietnamita con el poder de poseer mentalmente a la gente. Tras unas aventuras, al grupo se unen también Amara Áquila, Magma, una chica crecida en una colonia perdida de la antigua Roma que puede mover lava, y Doug Ramsay, Cypher, un joven que puede entender todo el lenguaje existente, escrito o hablado, humano o no, y que, tengo que decir la verdad, era mi personaje favorito de toda la serie. Kitty Pryde tenía que ser parte del grupo, pero rechaza la idea en una famosa imagen que aún es recordada gritando «Professor Xavier is a jerk», el profesor Xavier es un boludo, y la imagen es tan famosa y reutilizada que hasta la tomaron en la serie Lock and Key. Los primeros números de la serie son bastante X-Men light, y la verdad es que faltan de atractivo. El dibujo de Bob McLeod es bueno, pero sin ningún carisma y no ayuda. Es con el número 18, cuando llega Bill Sienkiewicz como dibujante, que las cosas empiezan a tomar vuelo. Bill Sienkiewicz había empezado en el estudio de Neil Adams, un dibujante que marcó sobre todo Batman a principios de los años 70 en DC, pero quien marcaba a sus dibujantes que terminaban pareciéndose una copia barata suya. Al inicio era más o menos eso, dibujando unos números de los Cuatro Fantásticos. Cuando pasa a dibujar Moon Knight, un personaje visualmente parecido a Batman, con la diferencia que el traje es blanco y el motivo es lunar más que de murciélagos, empieza a experimentar con el estilo, mezclando fotorrealismo, collage, pintura. Para la época que toma los New Mutants, su dibujo está al máximo de la experimentación, cosa que le permite hacer la famosa saga del oso demonio, The Demon Bear Saga, que es la base de la película que salió y fue olvidada casi en el mismo momento, donde los personajes se enfrentan con una serie de demonios creados por el subconsciente de Danny Moonstar, controlados por un demonio de su tribu. La historia viene seguida por una serie de aventuras donde el grupo es atacado por un misterioso enemigo, quien resulta ser la misma Karma, una de sus integrantes, quien es controlada por el Shadow King, un mutante que controla a la gente que había sido introducido por Claremont aún en la época de Byrne, al haberse enfrentado años atrás con un joven Charles Xavier, quien, derrotándolo, lo había dejado como una criatura incorpórea. Donde esta secuencia termina, hay una historia especial, llamada las Asgardian Wars, donde los New Mutants y los X-Men son raptados por Loki y llevados a Asgard, donde tienen aventuras junto a los dioses. Esta coincide con la época de Walt Simonson en Thor, porque también es el caso de pensar que, aunque Claremont es el escritor, Lois Simonson, la esposa de Walt, es la editora de esta serie de mutantes. Estos dos números, dibujados por Art Adam, entonces un joven dibujante, con un estilo muy particular, aunque más hacia lo clásico que Bill Sienkiewicz, es un cambio de tono, que vuelve la serie a las aventuras más livianas, y es, inmediatamente después de la época de John Byrne, creo lo mejor en absoluto que salió de los mutantes. En tanto, en X-Men habían pasado el dibujante Paul Smith, con 6 números que son recordados con afecto, y había quedado en forma estable John Romita Jr., el hijo del legendario dibujante de Spider-Man. Claremont continuó con sus historias, introduciendo una villana de Miss Marvel que se quería redimir, Rogue, y también dando una oportunidad a Magneto, quien acepta ser llevado a proceso por sus crímenes, bien absuelto por la situación y, cuando Xavier queda gravemente herido, es puesto a cargo de los X-Men y de la escuela, cosa que no le gustó a los puristas que lo veían solo como un villano. Al mismo tiempo, Marvel, viendo que el éxito de las dos series no diluye, agrega una tercera serie, X-Factor, de la cual voy a desarrollar en algún otro momento, pero acá vemos que es la primera no escrita por Chris Claremont y parece voluntariamente querer boicotear lo que venía haciendo. En esta, Scott Summers, quien se había retirado del grupo después de la muerte de Jean Grey y se había casado con una persona idéntica a ella, Maddie Prior, que es el nombre de la mujer de Vértigo, cosa que había llevado a todo tipo de teoría, y tuvo un hijo, descubre que Jean está viva y deja a su esposa y su hijo para formar un grupo con los X-Men originales, Jean y él, más Bestia, Iceman y Ángel. El proyecto del grupo era juntar jóvenes mutantes para educar, pero se hacen pasar por humanos cazadores de mutantes que usan tecnología para imitar superpoderes. Otra cosa que pasa en esta época es el inicio de los crossovers mutantes. El primero en absoluto, en 1987, es un evento simple, The Mutant Massacre, donde un grupo de mutantes introducidos en los X-Men, los Morlocks, deformes que vivían en las cloacas de Nueva York, son atacados y masacrados por un grupo que responde a un líder misterioso, que vendrá introducido como Mr. Sinister. La idea es que cada serie que participa en esta historia enfrenta los eventos en modo independiente. Cada una se puede leer o saltar sin problemas, pero leer todo ayuda a entender mejor lo que pasa. Para entonces, Claremont deja la serie de los New Mutants y esta es tomada por Louise Simonson, quien es una gran editora, pero la verdad es que como escritora deja un poco a desear. No ayuda que los dibujos pasan a ser principalmente de Brett Blevins, un dibujante muy caricaturesco que no pega mucho con el estilo de la serie, pero brillará unos años después haciendo historias para la serie animada de DC. El año después de Mutant Massacre viene The Fall of the Mutants, que en realidad es un evento temático. Las tres series enfrentan momentos oscuros y muerte sin cruzarse por ninguna razón. Es el caso de precisar que en la serie de X-Factor es donde descubrimos que el villano detrás de todos los problemas que viene teniendo el grupo es el misterioso Apocalypse, que aparece por primera vez. En los New Mutants muere Doug Ramsey, que como dije era mi personaje favorito, más que otro porque los chicos de esa época consideraban que su poder de entender los idiomas era totalmente inútil. El año después viene el verdadero crossover, Inferno, donde los demonios que crecieron a Eliana vienen a buscarla, convirtiendo Nueva York en un terreno infernal lleno de monstruos. Además de esta lucha, Maddie Pryor, la mujer con la que Cíclope se había casado, viene convertida en una villana a raíz de las varias cosas que le pasaron, sobre todo descubrir que es un clon de Jean Grey y que el marido la deja por su versión original. Algo que viene reducido a un episodio en X-Men 97, pero con un final mucho más dramático. La invasión de los demonios llega a varias series donde los personajes de Marvel tienen que luchar contra las versiones deformadas y animadas de los objetos de la ciudad y culmina con el sacrificio de Eliana, quien vuelve a ser la niña antes de ser raptada por los demonios años atrás. Poco después de esta historia, tras un regreso a Asgard que ni vale la pena de recordar y un número dibujado por John Byrne, quien pone como condición hacer volver Magneto como villano, cosa que ya que nunca le gustó una redención del personaje, Blevins deja la serie de New Mutants y su lugar es tomado por un desconocido Rob Liefeld, quien se vuelve la estrella verdadera del grupo. Liefeld empieza a tener cada vez más mano en los guiones, dando su versión de la historia, moviendo los personajes de un grupo de estudiantes a un grupo paramilitar. Era los 90s, pero esto me parece injustificable. Sustituyendo a Xavier como mentor con un misterioso soldado del futuro, Cable, la cual historia es tan ridícula que la dejo para otro día, e introduciendo un montón de personajes sin demasiada personalidad, pero con un montón de rabia y armas. El único que queda recordado de esta época es un mercenario que quiere ser un homenaje a Deathstroke, el enemigo de los titanes, Deadpool. Para los que quieren al mercenario con una boca, el personaje que aquí aparece es genérico y aún poco desarrollado. Será solo más adelante que tomará las cualidades que lo hacen uno de los personajes más populares de Marvel desde hace tiempo. Las ventas pero se disparan. La serie logra volver a la gloria de los primeros títulos y para capitalizar con esto deciden volver a lanzarla con un nuevo título, X-Force. Aquí las historias están todas a cargo de Rob Liefeld con los textos del argentino crecido en Estados Unidos, Fabián Nicieza. Esta es la época donde las series son dominadas por sus artistas, Jim Lee, Mark Silvestri, Walt Portasio, Rob Liefeld, todos nombres que en poco tiempo pasarán a formar la Image, pero antes desplazan Claremont y el equipo que había hecho la fama de los mutantes. Es el momento más alto del estilo que llamamos de los 90s extremos, donde las estrellas son los dibujantes. Las únicas dos que sobreviven como calidad son X-Factor, tomada por Peter David, y poco después Excalibur, de la que quiero desarrollar más en otro momento porque empieza como una maravillosa serie dibujada por Alan Davis, pero en este momento es tomada por otro escritor, Warren Ellis. Cuando Liefeld se va a formar la Image, X-Force sobrevive más de 100 números, casi ninguno que vale la pena de mencionar hasta casi el final, cuando en un momento de reinvención para el año 2000, se la dan a Warren Ellis, quien presenta unas ideas interesantes, pero funcionan solo parcialmente. Es por eso que el año después viene dada a Pete Milligan y Mike Allred, quienes la convierten en algo totalmente distinto, casi afuera del universo Marvel, tanto que después de unos números toma otro nombre más, el de X-Static, de la cual admito no tener fresca la memoria, por eso la voy a dejar para otra oportunidad. Los personajes de los New Mutants, la mayoría ya se volvieron adultos y tomaron lugar entre los X-Men o como algún otro grupo mutante, ahora que Marvel no tiene más miedo de sobreexponerlos. Cada tanto vuelven en una serie de New Mutants, mostrando que son personajes que crecieron juntos y que pasaron por todas las posibles formas de relación que la gente joven puede tener en los que deberían ser los muchos años que se conocen. Algunos tomaron roles afuera de los mutantes, como Magic, quien, vuelta a la edad adulta, tuvo un periodo como aprendiz del Doctor Strange, o Roberto da Costa, quien, al ser el hijo de un multimillonario brasileño, se compró la organización malvada AIM y la usó para ayudar a los Vengadores como un grupo de nuevos héroes. Al día de hoy, los personajes son partes de esa amálgama sin una línea decidida que son los mutantes de Marvel, por eso la verdad es que tengo poco para agregar por el momento. Habría que hablar un momento de la película de los New Mutants, que como dije antes, salió y ya nos olvidamos todos. La verdad es que recuerdo muy poco de ella y no la voy a volver a ver. Mi recuerdo es que no es terrible, pero que tampoco es buena. El mayor problema que le recuerdo es tratar de ignorar la mayor parte de su origen como parte de los X-Men. Los New Mutants son interesantes porque son los estudiantes jóvenes de la escuela de Charles Xavier. En cierto modo, son el lower deck de los X-Men. Alejarlos del grupo y de este origen es ya de por sí quitarles lo más interesante. ¿Esto la hace una mala película? No, la verdad es que lo que pasa es lo que la hace mala. Esto lo hace una película mediocre y poco interesante. ¿Recomendaciones? La primera época, la verdad es que no es excelente, pero si logran conseguir la época de Bill Sienkiewicz, esta es muy buena. Como dije, creo que las Guerras Asgardianas son una de las mejores historias de los X-Men de todos los tiempos, más aún si la leen en paralelo al Thor de Walt Simonson. El evento de Inferno es lindo más estéticamente que como idea, pero la verdad es que la parte que hacen los New Mutants no es muy lograda. De las veces que revolvió el grupo, hay un periodo escrito por Dan Abnett y Andy Lanning a medida de los 80 que es verdaderamente bueno, y las historias de Sunspot como líder de AIM ayudando a los Vengadores son una joyita como casi todo lo que escribe Al Ewing para las Marvel. Por eso les recomiendo también New Avengers volumen 4 que continúa en US Avengers. Dicho todo esto, cierro esta parte de la historia de los mutantes. Agradezco a Federico Fabricio por darme el lugar para empezar el programa, a Julieta Cáceres y Valencia Itúa por acompañarme los primeros años de Mientras Tanto. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.